Sonreímos desde que estamos en el útero de mamá. A partir de las 30 semanas de gestación ya se puede ver una sonrisa en las ecografías. Los niños sonríen un promedio de 300 veces al día. Los adultos solamente 20. ¿Qué nos pasó? ¿Por qué hemos dejado de sonreír a medida que vamos creciendo? Hola, en este episodio vamos a hablar sobre este tema tan fascinante que es tan buscado, muchísimo interés en cómo alcanzar la felicidad. Es un tema que apasiona, es un tema en el cual hay muchísima información y que es realmente el nombre del podcast, Salud y Felicidad Plena con el Dr. Oscar. Así que no podíamos dejar de hablar dentro de los primeros 10 episodios que estamos ya por cumplir en este su video podcast, hablar sobre la felicidad. Porque una vida saludable es una vida feliz. Tratamos de que nuestra vida sea no solamente saludable en el aspecto de la alimentación, del descanso, del control del estrés, sobre todo que sea una vida donde anhelamos, buscamos la felicidad. Como seres humanos hemos avanzado muchísimo en el aspecto científico, tecnológico, pero sentimos que cada vez estamos más lejos o se nos hace muy difícil buscar la felicidad, a pesar que tenemos tanto. Entonces les voy a compartir 7 claves, 7 pasos importantes, que lo dice la investigación, lo dicen los expertos y a través de mi propia experiencia. Empezamos. El primero es la calidad de nuestras relaciones. Vayamos a uno de los estudios más citados en la literatura en los últimos años, el estudio de la felicidad de la Universidad de Harvard. Este estudio es un estudio multigeneracional que empezó en el año 1938 y en el cual se han seguido a familias por generaciones desde ese momento. Y su director actual, que es el doctor Robert Waldinger, nos explica un poco sobre los hallazgos interesantísimos. Un estudio que es muy interesante. En este estudio se tomaron a personas que iban a la Universidad de Harvard, que eran de un nivel socioeconómico mediano o alto, y se tomaron familias que eran de los barrios marginales o con problemas socioeconómicos en la ciudad de Boston. Entonces se tuvo un grupo mixto. Se les estudió y el común denominador de todas estas personas, de las familias, se vio que era las relaciones interpersonales, la calidad de las relaciones interpersonales, lo que a las finales les hacía a ellos felices. Una pregunta muy importante que se les hizo a los participantes y que me parece importante reflexionar, fascinante, es de que cuando los participantes ya llegaron a una edad avanzada, entre los 80 a 90 años, se les hizo esta pregunta. ¿De qué te arrepientes más en tu vida? La respuesta, ¿saben cuál fue? De haber trabajado tanto y no haber pasado mucho tiempo al lado de mi familia. Nos pasa a todos. Usted que me está viendo, que me está escuchando, está probablemente en la misma situación. Y con esto no quiero hacer que piensen de que no voy a dejar el trabajo, voy a bajarme las horas para estar más tiempo en mi familia. No. Se trata de valorar los momentos en casa, en familia. Si estamos solos con nuestras amistades más cercanas. Y eso justamente fue la idea del estudio de Harvard. ¿Qué es lo que hace que las personas en el trayecto de su vida sean felices? Y la respuesta está ahí. Es la calidad de las relaciones. Sobre todo saber que tenemos alguien en quien confiar, saber que tenemos amigos o familia con quienes podemos contar en los momentos más desesperantes, en los momentos en los cuales la angustia nos está comiendo. Entonces eso es clave. Ahora, usted puede preguntar, que yo también me he hecho la misma pregunta. Ese fue un estudio que se hizo en Boston. ¿Es un estudio realmente replicable a otras ciudades dentro de Estados Unidos o en otras partes del mundo? No lo sé, pero al menos ya nos da una gran idea. Es el estudio más largo sobre la felicidad y debemos de prestar un poquito de atención a los hallazgos, sobre todo a este, al hecho de las relaciones. Al propósito de las relaciones interpersonales, en mayo del año 2023 se declaró en Estados Unidos la epidemia de la soledad como un problema de salud pública. ¿Se imagina? Esto es algo que es preocupante, que es triste. Vivimos en un mundo tan interconectado a través de los medios sociales, pero al mismo tiempo estamos desconectados en las relaciones interpersonales, que son, como lo decimos de manera más tradicional, de cara a cara, al menos una llamada a alguien por teléfono. Hemos perdido mucho ese contacto. Todo es a través de las relaciones virtuales. Se están haciendo muchos estudios cómo esas relaciones virtuales nos están afectando o también cómo nos favorecen. Ahora, con esto no quiero decir que las relaciones virtuales no tienen sentido ni validez, absolutamente no. Hay muchas veces que las personas a través de los medios sociales expresan sus sentimientos, encuentran otras personas y eso es muy bueno, pero al mismo tiempo debemos tratar de cultivar, de regresar al contacto humano, que es tan importante el aspecto de las relaciones. Y algo que es algo mucho más personal que pienso es de que es importante las relaciones interpersonales, pero también es muy importante las relaciones con uno mismo. Pasar un momento de soledad, por más aburrido o triste que suene, es importante. Hay momentos en los cuales uno va a estar solo y es importante, es bueno. Es bueno tratar de conocernos. Tratamos de conocer a mucha gente, pero al final no nos conocemos a nosotros mismos. Entonces es bueno pasar esos momentos de reflexión, esos momentos en los cuales estamos con nosotros mismos. Es bueno conocernos mejor para de esa manera conocer mejor al resto. Es bueno mejorar la relación con nosotros mismos, amarnos más, apreciarnos más, cuidarnos más. Ahí viene el aspecto de la compasión con uno mismo, del perdón con uno mismo, para de esa manera poder perdonar a otros, para tener más compasión con otros, para mejorar las relaciones con otras personas. Y eso es clave, eso es clave. Todo esto es al propósito del primer punto, que son las relaciones humanas. Vayamos al segundo punto, ayudar a otros, el altruismo. Realmente una de las cosas que nos hace felices es el hecho de saber que lo que estamos haciendo va a beneficiar a otras personas. El altruismo es una cualidad innata relacionada con una sensación de bienestar. Cuando hacemos un acto de voluntariado, y me imagino que usted le ha pasado, sea en su comunidad, en su iglesia, sea en su club social, o sea en su ambiente de trabajo, cualquier tipo de voluntariado que uno hace, solamente de saber que uno está dando su tiempo, o su dinero, o sus talentos a otras personas, ya nos hace sentir bien. Les cuento esto porque me pasó hace muchos años cuando estuve haciendo misiones médicas en zonas marginales, rurales en el Perú y en Brasil. Y uno va a estas comunidades que están en necesidad médica y uno lleva los medicamentos y hace las atenciones, pero al final de todo, uno siente que quien más ganó fue uno mismo. Uno ve a estas personas que realmente son felices, tienen una sonrisa siempre en sus rostros, a pesar que tienen muy pocas cosas. Y uno se pone a pensar, ¿quién se benefició más a las finales? Es una relación en la cual ambos ganamos. Definitivamente hay una gran necesidad económica, hay una gran necesidad de servicios sanitarios, pero al mismo tiempo nosotros aprendemos una gran lección, que muchas veces lo que tenemos es más que suficiente para ser felices, para estar contentos. Y eso es una de las bendiciones del altruismo. A través del altruismo, uno conoce de las necesidades de otros y uno se da cuenta que lo que uno tiene es más que suficiente. El ayudar a otros, a las finales, ayuda a nosotros mismos, nos ayuda a construir una sociedad mucho más humana, el altruismo. Entonces, una segunda clave para vivir una vida mejor, una vida feliz. Les cuento una historia. Cuando estaba en la Universidad de Boston y entrando a una de mis clases, yendo al centro de la ciudad, había que pasar y pagar el peaje. Entonces, listo para pagar el peaje y de pronto la persona que atendía me dijo, no, adelante, porque la persona que está adelante, el carro adelante, ya se lo pagó. Me quedé sorprendido. ¿Quién? Yo ni conocía y no recibí ninguna llamada de teléfono tampoco para decirme, Oscar, te vi que estabas atrás y no te preocupes, te lo pagué. No, absolutamente. No sé hasta el día de hoy quién fue la persona que me pagó el peaje ese día. No era mucho dinero, es un peaje, pero el acto significó mucho para mí. Me produjo una sensación de bienestar impresionante, que hasta ahora la siento. Me imagino cómo habrá sentido la persona que lo hizo. Lo único que me quedó hacer fue sonreír, dije, wow, qué bueno. Y le pagué el peaje a la persona que venía detrás mío. Porque el altruismo es contagiante. Y acá no se trata realmente de cuando uno habla de misiones, de voluntariado, de ayudar a otros, no se trata de ir a las zonas más lejanas del mundo. Muchas veces podemos hacer actos de altruismo, de ayuda a otros, en nuestra propia casa, en nuestra comunidad. Así que es algo que les recomiendo que lo hagan. Es otro de los pasos que nos va a ayudar a tener una vida un poco más feliz. Vayamos al tercer punto, y es vivir en el presente, el mindfulness. Mindfulness, como imagino lo han escuchado ustedes, es la atención plena, es el hecho de vivir en el momento, en el aquí y en el ahora, sin juzgarnos, solamente aceptando nuestra realidad, sin estar pegados al pasado que nos produce una depresión tremenda y sin estar preocupados por el futuro que nos crea una ansiedad. Como bien lo dice el doctor Javier García Campayo, uno de los líderes del mindfulness a nivel mundial, con quien he tenido el gusto de compartir en conferencias, director del máster en la Universidad de Zaragoza, en España. Junto con otros investigadores y doctores, el doctor Rodi Marzo en Brasil, el doctor Claudio Araya en Chile o el doctor Gonzalo Brito también en España, están haciendo un trabajo espectacular en lo que es la atención plena, el mindfulness, la autocompasión. Y esto justamente es una de las terapias, digámoslo así, es una práctica que es muy sencilla, no nos cuesta nada, solamente es el hecho de estar con nosotros mismos, aceptar lo que nos está pasando y saber que al final es todo pasa. El mindfulness nos acerca más a una vida más llena, a una vida más feliz. Y es algo que se lo recomiendo. Si lo ha escuchado o si es la primera vez que lo escucha, que lea un poquito más sobre el mindfulness. Y no necesita estar en una posición de yoga con los ojos cerrados para practicarlo. Lo podemos practicar el mindfulness en diferentes actividades de la vida diaria. Mientras está lavando los trastes, mientras está limpiando la casa, mientras va a recoger a los niños de la escuela, mientras esté en el gimnasio, si me está escuchando ahora y está en el gimnasio, puede practicarlo en mindfulness. Es solamente el hecho de prestarle atención plena, completa a la actividad que estamos haciendo. Y saber que todo pasa. Les cuento una historia de un rey. Hace muchos, muchos años hubo un rey que estaba pidiendo un consejo de los sabios de su pueblo. Se había comprado un anillo y le había puesto un diamante muy valioso y él quería que en un pedazo de papel que era muy pequeño, donde no entraran más de dos o tres palabras, poner un mensaje que lo ayudara en momentos de desesperación total. Y reunió a todos los sabios del pueblo, eruditos, académicos, y les dijo, por favor, quiero que piensen en un mensaje que sea tan pequeño que entre en la parte interior de este anillo, debajo del diamante, y que lo pueda utilizar cuando yo esté en unos momentos desesperantes. Los sabios se pusieron a buscar, a leer sus libros, pasaron horas, días y no había respuesta. Cuando un servidor fiel de la casa del rey se le acercó y le dijo, yo creo que tengo la respuesta, porque la aprendí de una persona que vino a visitar a su padre hace muchos años. Se la voy a escribir, pero no la vaya a leer, por favor, hasta que realmente la necesite. El rey le hizo caso, lo puso el pequeño pedazo de papel dentro del anillo, pasó un tiempo y de pronto su reinado se vio invadido, el rey tuvo que escapar, agarró su caballo y salía del pueblo y se sentía realmente acorralado, sentía que iba a perder la vida, y lo iba a perder todo. En esos momentos trató de esconderse en un lugar donde se veía ya prácticamente sin salida, se bajó del caballo y se acordó del anillo y dijo, esa frase la necesito ahora. La leyó y decía, esto también pasará, esto también pasará. Y de pronto ya no se escuchaba las voces de las personas que lo perseguían, los caballos de los enemigos estaban yendo y él pudo regresar a la ciudad. Regresó feliz, hicieron una fiesta porque pudieron recobrar su reinado y durante la fiesta hubo mucha algarabía, hubo comida, una fiesta muy grande y el rey estaba feliz. Se le acercó nuevamente el amado fiel y le dijo, lea nuevamente el mensaje. El rey leyó y dijo, pero ¿por qué? Si estoy gozando, este momento es espectacular. Léalo, por favor. Y lo leyó nuevamente. Esto también pasará. Y es que en la vida es así. Esta historia del rey para mí tiene mucho significado, ya que en la vida uno pasa por momentos que son muy altos o muy bajos, pero todos pasan. Y eso es lo que nos cuesta entender. Vivimos realmente desesperados por el tiempo. Queremos que lo que tenemos en mente suceda ya. Y cuando los planes no van de acuerdo a lo que hemos pensado, no queremos aceptar la realidad. Y nos pegamos al pasado, pensamos en el futuro. Pero sabemos que todo pasa. Entonces espero que esta pequeña historia le sirva. Si usted está pasando por un momento difícil, va a pasar. Va a pasar. Los momentos buenos, los momentos malos. Y no podemos vivir pegados, aferrados a los momentos como si nunca fueran a cambiar. La vida se mueve todo el tiempo. El siguiente principio o la siguiente clave para alcanzar la felicidad es el poder del agradecimiento. Lo dijo Cicerón hace muchos años. La gratitud no es solo la mayor de las virtudes, sino la madre de todas las demás. El ser agradecido. Hay un estudio publicado el año 2018 en la Universidad de Indiana. Se estudió a tres grupos de estudiantes que recibían servicios de psicoterapia, que estaban con algún problema de salud mental. Al primer grupo se les pidió que escribieran cartas de agradecimiento, una a la semana, solamente por 3 semanas. Al segundo grupo se les pidió que escribieran en detalle sobre alguna situación estresante o muy complicada en sus vidas. Y al tercer grupo se les dijo, hagan cualquier actividad, pero que no sea escribir. Después de unas semanas de estudio, exactamente la semana 4 y a la semana 12, se evaluó la salud mental de los estudiantes y se vio que en el primer grupo, en el grupo que escribió la carta de agradecimiento, su salud mental había mejorado considerablemente. No se le dio otras medicinas, no se le hizo otra intervención, nada, solamente se les pidió que escribieran una carta de agradecimiento a otras personas. Es impresionante. Y no solamente eso, se les hizo un estudio de resonancia magnética funcional. Se vio cómo su cerebro estaba trabajando. Y se vio en este grupo que escribió las cartas de agradecimiento que en la corteza prefrontal, una parte importantísima en nuestro cerebro, había mucho más actividad neuronal. Es impresionante. No estamos hablando de medicamentos nuevamente, estamos hablando de un acto de agradecimiento, de escribir una carta. Y al propósito de esto, yo les cuento de una práctica que trato de hacerlo de manera seguida, constante, aunque a veces no se puede, soy humano, y es la práctica del diario de gratitud, se los recomiendo. No les va a tomar más de 5 o 10 minutos en sus mañanas. Y es un diario en el cual es un pedazo de papel, es un libro, donde ustedes lo quieran, en donde ustedes pueden escribir 2 o 3 cosas por las cuales se sienten agradecidos o agradecidas. Les va a cambiar el día, les va a cambiar la perspectiva. Lo pueden hacer en las mañanas o lo pueden hacer en las noches, en cualquier momento del día. La verdad que lo importante es que lo hagan. Cuando uno escribe las cosas por las cuales uno está agradecida, agradecido, la vida nos cambia. Uno realmente se da cuenta que tiene mucho más de lo que uno cree. Nos cambia la perspectiva, se lo recomiendo. El siguiente punto, vamos al punto número 5. Este punto es clave y es el elegir nuestra respuesta ante situaciones adversas. Les cuento el propósito de esto, un libro que leí que me parece uno de los mejores libros que he leído en mi vida, que se llama El hombre en busca de sentido, del psiquiatra austríaco el doctor Viktor Frankl. Un libro espectacular. Este doctor cuenta su historia. Él sobrevivió al holocausto, estuvo en los campos de concentración y la verdad que lo perdió todo. Perdió su familia, perdió muchas cosas. Situación extrema. Sin embargo, como él lo menciona en su libro, cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Yo no sé qué situación difícil está usted atravesando en estos momentos, pero todos hemos estado en algún momento en una situación muy complicada en nuestra vida que no se puede cambiar. Hay cosas que podemos controlar y en esas debemos trabajar. Y justamente el doctor Frankl nos recuerda que podemos controlar aún una libertad, esa libertad que nadie nos va a quitar a pesar que lo hayamos perdido todo. Y esa libertad es la libertad de poder reaccionar de manera diferente ante circunstancias que no van a cambiar. Esa libertad que nos permite decir, hay que reconstruirme, tengo que reinventarme, tengo que hacer algo diferente, porque no puedo hacer nada contra esa circunstancia que me está pasando. Esa es la que no solamente nos va a acercar a la felicidad, sino que nos va a permitir crecer en nuestra resiliencia y regresar mucho mejor que antes. Les recomiendo, si no lo han leído el libro, por favor, El hombre en busca de sentido, súper recomendado. Y es un libro que me ha ayudado mucho personalmente y sé que ha ayudado a miles de personas en todo el mundo, traducido a más de 20 idiomas, millones de copias vendidas. Espectacular libro. Ahora, el siguiente punto, el punto número 6, perseguir nuestros sueños. Por más cliché que suene, sigue tus sueños. La verdad que es cierto. Se habla mucho del propósito de vida. Y hay muchos videos, hay muchos libros. Busca tu propósito en la vida. ¿Cuál es tu propósito? Pero a las finales yo siento, y esto es algo muy personal nuevamente, que buscar el propósito en la vida muchas veces se interpreta como que es el primer paso para la felicidad. Ya encontré mi propósito. ¿Ahora qué? La verdad que no es tan sencillo como eso. Y hay muchas personas, lo más triste es que muchas personas buscando su propósito de vida es algo mucho más complicado porque les crea más estrés. No lo encuentro. Entonces uno está dando vueltas buscando el propósito de vida cuando a las finales yo pienso que deberíamos buscar nuestros sueños. Deberíamos perseguir nuestros sueños. Esos deseos que hay en nuestro corazón. Esos pensamientos que nos levantan en la mañana y que uno dice, hoy día voy a hacer esto, y que están relacionados generalmente con el altruismo. Uno que dice, quiero hacer este sueño porque esto me apasiona y a la vez sé que iba a ayudar a otras personas. Y les cuento que este video podcast, Salud y Felicidad Plena con el Dr. Oscar, es parte de eso. Este es un sueño que con mi familia lo hemos tenido hace ya un buen tiempo. Y que estábamos con todo el planeamiento, desde cómo empezar a grabar, cómo hacer esto de las luces y la edición, y etcétera, etcétera. Que es, los que hacen videos en YouTube y los que hacen video podcast me entienden. Pero hay algo mucho más profundo que eso, que es el contenido. Para nosotros es importante, no que tan bien salga el video, sino qué tanto efecto le va a producir en su vida. ¿A cuántas personas va a ayudar? ¿Te interesa que llegue a miles, millones, que cambie la vida de una persona, estamos felices? Y que poco a poco sigamos creciendo, sigamos aprendiendo. Pero es justamente eso, ese es el sueño. Y esto es algo que lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño, horas de trabajo, pero sabemos que ya está cambiando vidas. Y eso es lo que nos alegra. Ese es el sueño y eso es lo que nos trae felicidad. Como equipo, me trae felicidad a mí, no solamente como profesional de la salud, sino como ser humano en especial. Al propósito de esto, quiero mencionarles un libro del doctor David Schwartz, que es La magia de pensar en grande o La magia de soñar en grande, en el cual justamente él habla sobre todo esto que es el soñar, pero en grande. Debemos soñar, pensar en grande, saber que realmente el cielo es el límite. Muchas veces nos ponemos limitaciones nosotros mismos. Tenemos duda de nosotros mismos, de nuestra capacidad, cuando ni siquiera conocemos hasta dónde podemos llegar. Te invito a que sigas adelante, te invito a que sueñes en grande. Te va a ayudar a ser feliz, te va a ayudar a tener esa paz interior y saber que estás trabajando por algo grande. Finalmente, el último punto o la última clave que creemos que es importante en el hecho de buscar la felicidad o acercarnos un poquito más a ella, la sonrisa. Nunca dejen de sonreír. La sonrisa no solamente nos causa un bienestar físico, un bienestar emocional, la sonrisa también altera nuestras hormonas internamente, reduce el cortisol, que es la hormona del estrés, como lo hemos conversado en el episodio del estrés, sino que también aumenta otras hormonas, que son las hormonas de la felicidad. Entonces, estamos viendo de que hay algo importantísimo. Hay un aumento de endorfinas, de serotonina, de oxitocina, que son las hormonas de la felicidad. Se hizo un estudio justamente en personas en los cuales se les hizo como que fingieran una sonrisa. Se les dio un par de tareas estresantes y se les puso un lápiz en la boca, entre los dientes, para que puedan fingir una sonrisa, y a otros se les pidió que realmente sonrieran de verdad. Y se vio solamente que el hecho de fingir la sonrisa, cuando los músculos de la sonrisa se activaron, ya había un bienestar emocional, un bienestar físico. Su frecuencia cardíaca se redujo en el periodo de recuperación del estudio. Impresionante. Nuevamente, todas estas claves, todos estos puntos que les he comentado ahora son completamente gratuitos. Usted lo puede empezar a hacer ya. Y definitivamente, no son los únicos. Hay personas que me pueden decir, a mí me hace feliz la música, a mí me hace feliz hacer ejercicio, a mí me hace feliz el dormir más. Todos tenemos nuestras propias razones y nuestros propios puntos que nos van a llevar a ser más felices. Esto es solamente lo que dice la investigación, lo que dice la experiencia de expertos, lo que dice humildemente mi experiencia. Y por eso se los quería comentar en este episodio del video podcast, que espero que les haya servido, espero que realmente sea de utilidad, que sea de valor, que le aporte un poquito y que pueda contribuir no solamente que usted tenga una vida más feliz, sino una vida plena, que es una de las promesas de este video podcast. Como siempre, les agradezco muchísimo su atención. A quienes nos están escuchando en las diferentes plataformas de podcast, les agradezco como siempre hasta una revisión de 5 estrellas, que lo puedan compartir con otras personas. Quienes nos ven en el canal de YouTube, gracias por suscribirse y que por favor compartan este contenido con alguien a quien ustedes crean que esto les pueda ser de ayuda. Gracias y nos vemos pronto.